En Onda Vasca, El Primer Café.
Hay debate sobre hasta qué punto ya tenemos que eliminar todas las restricciones COVID, hasta qué punto tenemos que llegar con la desescalada y también, sobre todo, con la desescalada de los niños. Vamos a afrontar ese debate y vamos a hacerlo además de cara con el pediatra del Hospital de Cruces, también responsable de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos pediátricos, Jesús Sánchez Echaniz. Doctor Sánchez, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, usted es uno de los 16 pediatras vascos que ha, bueno, presentado oficialmente una petición, una reclamación. Ustedes apuestan ya por una desescalada COVID en las aulas. ¿Qué piden o qué consideran que se debe hacer exactamente?
Bueno, en principio, este es un, primero tengo que decir que es un documento que vimos un poco a la luz la semana pasada y justo pues este lunes la Sociedad Española de Pediatría ha hecho un posicionamiento pidiendo parte de lo que nosotros decíamos y que de hecho pues ya se ha llevado. En concreto, las cuatro peticiones que hacíamos, bueno, primero lo que llamamos, hacíamos es una llamada a la reflexión y reevaluación de las medidas que había. Uh-huh. Desde el principio de la pandemia se han instaurado ciertas medidas para toda la población y específicamente para la población infantil, que bueno, pues pensamos que no han sido inocuas y que en su momento dado podían haber tenido algún tipo de justificación, pero que en estos momentos, dada la evolución, pues es momento de revisar, posicionar, porque alguna de esas medidas entendemos y sabemos que no son inocuas en absoluto. Entonces, en concreto, las cuatro peticiones que hacíamos sobre la reflexión es, primero, la suspensión de mascarillas, tanto en exteriores como en interiores. Desde la semana pasada las mascarillas en exteriores ya están
retiradas.
Sí. Pero también pensamos que se debe hacer o se podría hacer, desde luego, en interiores. La segunda petición es que volver a la socialización habitual, eliminar los grupos burbujas que se habían hecho. La socialización es un proceso muy importante en el desarrollo neurológico y psicomotor de los niños y desde luego se ha alterado los medios que habitualmente se consideran normales para la socialización de los menores. La tercera petición es no realizar test masivos ni cuarentenas de contactos. Pensamos que no tiene mucho sentido el saber sentido desde el punto de vista de la salud. Uh-huh. Otra cuestión es un estudio, un chequeo por cuestiones epidemiológicas para ver cuántos hay o no hay, cuál es la evolución de las olas epidémicas.
O sea, para la estadística, bueno, ¿no? Para los
la
datos.
Estadística y, bueno, y a partir de ahí poder tomar otras medidas. Es lo que se hace un poquito y es algo que viene también en el posicionamiento de la P, ese cambio de paradigma. Es decir, que bueno, hay centros centinelas, como los hay, por ejemplo, para la gripe, es decir, centros que testan a personas por ver un poquito en cada momento cuál es la incidencia que hay, pero esos son centros centinelas, pero no se hace un test masivo a la población porque tengan síntomas o no tenga síntomas. Y ligado a eso, pues pensamos que no tiene mucho sentido, que sería evitable las cuarentenas de contactos, sea cual sea el estado clínico de los niños. Y la última petición es, desde luego, retomar cuanto antes todas las actividades extraescolares, tanto deportivas como de otros aspectos que hay, que pensamos que son fundamentales para la salud física y mental de la población infantil.
Claro, nos lo ha explicado perfectamente, doctor, pero mucha gente que, bueno, otra mucha seguramente no, porque en estos casos nunca llueve a gusto de todos, eso es evidente, y el debate, como decía al principio, está ahí, ¿no? Y es sano que haya debate, porque además ustedes lo que quieren también un poco es abrir ese debate, ¿no? Pero claro, mucha gente estará diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Sí, es que esto es convivir con el virus, convivir con el virus a pelo. ¿Ha llegado el momento de convivir con el virus a pelo?
A ver, en primer lugar, vamos, me alegro porque yo lo que quiero dejar claro que no se trata de hacer un debate ni los buenos ni de los malos.
Exacto.
Está habiendo mucho posicionamiento, una posición muy maniqueísta, los buenos, los malos, los que saben, los que no saben, los que son intrépidos. Nosotros somos pediatras, entonces yo desde luego mi profesión que me gusta y que quiero es tratar de velar por la mejor salud de los niños, entonces yo no voy a tirar piedras contra mi propio tejado.
Evidentemente.
Efectivamente, hay ciertas cuestiones todavía no bien aclaradas en cuanto a al COVID y que puede haber divergencias de opinión. Y de hecho, así crece la ciencia desde los albores de la historia, hablando y dialogando y comentando las diferentes opciones. Es cierto que cuando esto empezó hace ya 2 años había cosas que no desconocíamos, vamos, que desconocíamos o que no sabíamos con certeza. Y desde entonces ya se saben muchas cosas, hay muchos datos y no se puede pretender hacer lo mismo que hacíamos al principio de la epidemia, de la pandemia. Hay cosas, hay aspectos que todavía no hay una certeza al 100%, pero hay bastantes evidencias y en lo que respecta a la población infantil, yo todo lo que estoy hablando y voy a hablar es de la población infantil porque afortunadamente, afortunadamente, y este es un mensaje de tranquilidad para todos los padres, el virus, el SARS-CoV-2, afortunadamente tiene una manifestación y una forma de presentarse y afectar muy, muy diferente en la población infantil y en la población adulta. Y eso, a día de hoy, creo que no hay nadie que lo ponga en duda, por lo cual las medidas pensamos que se deben diferenciar, discriminar entre la población adulta y la población infantil. Hay datos que van más allá de la controversia, que son seguros, y es que la afectación clínica en la infancia es, en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, más de un 99,5% de afectación leve, Se ha hablado de que hay casos que ha habido, bueno, pues importantes, o de afectación importante, y son excepcionales. Son en casos que muchas veces han ocurrido sobre niños con patología, niños menores con patologías previas, y ha ocurrido lo que ocurre. Los pediatras estamos acostumbrados a que eso ocurra, que ciertos virus que son muy habituales en la patología de los niños todos los años, lo ha sido y lo va a seguir siendo, como puede ser el influenza, el parainfluenza, los enterovirus, el adenovirus, el virus respiratorio sincitial, el Epstein-Barr, es decir, virus que habitualmente nos visitan periódicamente a la población infantil y que en la gran mayoría no dan ningún problema, pero en algunos niños pues lo dan. Y esto es así, pero en la gran mayoría, repito, y esto es un mensaje de tranquilidad para todos los padres, a pesar de que uno coja, como dices, a pelo la infección, lo que va a ocurrir es lo que hemos visto, lo que hemos constatado en esta sexta ola tan famosa por toda esa diseminación que ha habido, de afectación. Yo trabajo en el Hospital de Cruces y puedo decir es que no ha habido casos ingresados en el hospital, o sea, los casos son leves, han podido tener más o menos fiebre, más o menos malestar, más o menos clínica digestiva, como muchas viriasis que los pediatras estamos acostumbrados a ver todos los días y que vamos a seguir viendo a pesar de que esto algún día el coronavirus nos deje de dar problemas. Entonces, en ese sentido, y otro de los datos que es muy importante tener en cuenta es que hay diferentes estudios que han confirmado que aquello que se pensaba al principio y que a los menores se les tachó injustificadamente de supercontagiadores,
Es
eso no
cierto.
es cierto.
Sí. Al
Los
principio
niños, eso hay datos que ya hay,
se les
y
veía así
bueno,
al principio, sí, es verdad.
así es, ¿no? Entonces, y eso lo digo en plan positivo. Y no lo digo, y que conste que no lo decimos un poco retrospectivamente con ánimo de criticar, ir en contra y ponernos lo que se ha hecho, no se ha hecho, no se nos da la cabeza, buscar responsabilidades. No, el objetivo es otro. Bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, eso ya ha pasado, pero pensamos que es momento de volver a retomar, a reflexionar y cosas que se han hecho que quizás no estaban justificadas suficientemente desde el punto de vista científico, pero se pensaba que por el desconocimiento era lo que había que hacer. Bueno, aquello se hizo y ya está, pero no podemos perpetuar en las medidas que no están demostradas.
Claro,
Y sin embargo,
ustedes dicen, por ejemplo, doctor, que bueno, que si hay una infección por coronavirus, que se trate, ya llegados a este punto de la pandemia, pues como el resto de las infecciones virales de la
Eso
infancia,
es.
¿no? Como cuando un niño tiene varicela, pues hombre, obviamente no
Eso
se le
es.
puede llevar a clase con varicela, hay que dejarle en casa, ¿no?
Eso es el sentido común. Ha sido curioso porque, bueno, pues no todos los pediatras muchas veces, cuando vienen durante las épocas invernales, sobre todo los virus respiratorios, pues aconsejamos a los padres, ¿no? Bueno, pues tiene esto, no te preocupes, puede estar con fiebre, no fiebre, tos, catarro, mocos, no necesita ningún tratamiento antibiótico, pero como es contagioso, tenle en casa hasta que se le pase. Y bueno, pues por mor del ritmo de vida que llevamos, de que es difícil la conciliación, pues muchos de estos niños iban a las guarderías o a las escuelas cuando no debían haber ido, no era lo más recomendable, ¿eh? Y bueno, pues fue, ¿qué hago yo? Y a veces a mí me decían en la consulta, ya, pero es que yo tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? Y lo decía, yo se lo siento, pero no es mi responsabilidad, yo le digo lo que es lo mejor. Y muchos niños han ido y siguen yendo al colegio, a los centros educativos con clínica respiratoria, y eso no es recomendable nunca,
Claro.
no con este virus, sino con ningún virus especial, ¿no? Es decir, el guardar, eso yo creo que es sentido común cuando uno está enfermo, primero por el propio paciente, porque se encuentra mejor en su casa descansando, tomando líquidos, y luego porque hay posibilidad de transmisión, que bueno, pues son transmisiones que muchas veces el que uno transmita el paramyxovirus o el enterovirus o el Epstein-Barr o en este caso ahora el SARS, pues afortunadamente, repito, en la población infantil no tiene mayores repercusiones sanitarias, excepto que, bueno, pues traspasas a otro esa infección y eso es responsabilidad de todos, de los padres y de todos el hacerlo, ¿no? Pero pensamos que es momento de hacer las medidas y los protocolos que se hacen con otras ictiosis, que son muy, muy, muy frecuentes durante la infancia, es
Doctor,
pan nuestro de cada día.
¿cómo ha caído este posicionamiento de estos, en este caso, 16 firmantes de este texto en la comunidad pediátrica de Euskadi o, por extensión, en otras comunidades? ¿Hay quórum? ¿O hay muchos pediatras que dicen,
No.
no, 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 ustedes no estoy para nada de acuerdo? Otros dicen, estoy de acuerdo, pero bueno, de cara a la opinión pública no me atrevo a decirlo abiertamente.
Claro. Eso es, primero, no hay quórum, es cierto. Nosotros nos hemos tenemos un poco adherido a la Sociedad Catalana de Pediatría,
Sí.
que sacaron, bueno, pues esas cosas que algunas de ellas ya se han asumido por el propio Ministerio de Sanidad y posteriormente por la Consejería de Salud. Es decir, no somos los iluminados que vamos, efectivamente no hay quórum. El por qué no hay quórum o no hay un posicionamiento, decimos eso, solamente somos 16 pediatras. Los motivos yo creo que son diversos, ¿no? Uno de ellos porque hay grupos de pediatras que probablemente piensan bueno, que hay que ir más despacio, que todavía piensan que las cosas no están demostradas al 100%, y es cierto que no es al 100%, como pocas cosas en la ciencia y en la vida, pero hay bastantes datos. Entonces ahí, y yo no voy a decir nosotros que seamos los únicos que tenemos razón, argumentos,
Ya.
llevamos al debate. Entonces hay un grupo que sea así, efectivamente, que piensen que todavía no es momento. Hay otros pediatras que probablemente, bueno, pues no les haya llegado el recibo de esta nota a hacer, y yo estoy convencido que hay un grupo de pediatras que quizás en su interior piensan que es el momento, están a favor de, no sé si todos o muchos de los argumentos que planteamos, pero hay tanta presión que el significarse parece que enseguida te ponen la etiqueta de que eres antital, antical,
Ya.
y no es eso. O sea,
Nada
nosotros,
más
yo,
lejos de la realidad, ¿no?
nada más lejos de la realidad. Vamos, yo estoy vacunado por cuestiones previas y por cuestiones de la población con la que trato habitualmente, que son de alto riesgo, y estoy vacunado por mí y por ellos.
Hombre, además usted es
Y soy
pediatra.
un defensor de otras vacunas, pero no es decir de las vacunas. En esta creo es una vacuna que probablemente va a haber mejores vacunas para los niños, no sé si a finales de año, en el sentido de bueno, pues de protección para ellos y para el medio, ¿no? Está, bueno, pues
Claro.
vacunas y ciertas situaciones que hay van a mejorar las cosas, y hay
Vamos a
cosas.
recordarle a los oyentes, digo, porque si alguno tiene alguna duda, que usted es pediatra en cruces. en el Hospital de Cruces, que usted en Cruces las habrá visto de todos los colores. Además, que es usted responsable de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos pediátricos. Quiero decir que no estamos hablando si se me permite la expresión, con cualquiera. Por cierto, doctor, claro, en este sentido entiendo que usted ha apostado también por reducir las cuarentenas.
Bueno, lo que decimos en las cuarentenas, a ver, lo que en todas las infecciones, la cuarentena, hay que hacerla al enfermo. Y una cosa es, puede parecer lo mismo, una cosa es un enfermo y otra cosa es un contacto. Uno puede tener un contacto y haber tenido un contacto y estar, pero no estar enfermo como tal. Si no tienes clínica, si no tienes manifestaciones, hay hasta un 50%. De los casos que están siendo asintomáticos, es decir, que no están enfermos, que han tenido contacto, se han contagiado con el virus, pero no le da ninguna clínica, no tienes tos, no tienes fiebre, no tienes mocos, y por lo tanto la capacidad de contagiosidad pues es mínima. No digo nula, ya. Pero es que nula no lo hay para la manera de las cosas. Es decir, uno no puede estar seguro al 100%, pero la capacidad de contagiosidad en los asintomáticos. Entonces, lo que pensamos que esas cuarentenas o aislamientos debían ser como hacemos con otros cuadros víricos, mientras tú tienes clínica aparente, que dice, bueno, ya, pero es que se ha visto que los que se han contagiado aunque sean sintomáticos pueden eliminar más allá de los 5 o 7 días. Es cierto, es un porcentaje pequeño, pero también a los 14 días hay gente que lo elimina, niños y adultos, y algunos hasta los 20. ¿Y por qué no estar hasta los 14 y hasta los 21? ¿Y por qué no estar un mes? ¿Y por qué no estar todo el año? Así estamos seguros de que estamos al 100%.
Ya.
Porcentaje es muy, muy pequeñito a partir de los 5 o 7 días. Y aunque sean transmisibles, que es cierto, existe esa posibilidad, ¿qué es lo que van a transmitir? ¿O pueden transmitir? Bueno, pues un virus, como pueden transmitir otros, y que no tiene más allá más repercusión ni para niños ni para los adultos. Y como digo, la contagiosidad, afortunadamente, es muy bajita entre la población infantil. Los casos que ha habido en los centros escolares, y eso es un estudio muy bonito que se hizo en septiembre del año pasado en Cataluña, lo que se vio es que la mayoría de los contagios dentro de esos núcleos escolares provenían no de niños otros niños, sino de adultos, sean los profesores, los cuidadores, gente de la limpieza, a los niños. La gente que en su vida diaria se contagiaba y eran ellos dentro de los núcleos escolares los que transmitían la infección a los niños. Y no al revés, como
mire,
ocurre, por ejemplo, en la gripe.
Le pongo un ejemplo, un caso concreto, ¿no? Que a veces con concreciones se entienden mejor las cosas. Un niño, un menor de 5, que no está vacunado, no entra en el calendario, le obligan a guardar cuarentena. Si se da el caso de que pues sus padres o un hermanito se infecta, ¿ese menor de 5 debe guardar cuarentena, por ejemplo?
Si no tiene clínica, no. Yo no creo que sea necesario, Es decir, hacemos por si acaso, se han hecho muchas cosas por si acaso, y entiendo que cuando una cosa no se sabe, no hay certeza, bueno, pues uno lo hago, pero cuando hay que mirar qué medidas hacemos por si acaso, si son dañinas o no, y es que algunas medidas no son inocuas. Pues claro, si ese niño de 5 años no tiene ninguna clínica y como ha sido positivo uno, pues ahora estoy una semana, pero resulta que ha sido su padre positivo y al de 4 o 5 días su hermanito mayor o de 10, 15, 20 años era negativo, a los 5 días es positivo. Entonces, como es positivo y está conviviendo y como ha podido ser contacto, lo volvemos a prolongar otros 7 o 10 días. Está habiendo reinfecciones y como el mes que viene igual se puede volver a contagiar. Es decir, con esto que estamos tentando en una cadena que puede haber medidas por si acaso, y si fuera, bueno, lo hacemos como al principio, durante una semana, un mes, a ver de prueba, pero esto se va a repetir y bueno, ojalá no, pero es muy probable que vaya a haber otras nuevas olas probablemente, o por lo menos no podemos descartar, cada vez menos virulentas, menos agresivas, eso es lo que parece que es lo más probable, y hacer estas medidas ad eternum, eso no es inocuo, hay que saber, y quiero reflejar que es que algunas de esas medidas no son inocuas, o sea, no es, pues le dejo en casa, es que nosotros los pediatras estamos viendo y vamos a ver más, y no tengo ninguna duda, secuelas de todo esto que hemos obligado a hacer a los niños, ¿eh?
Que
algunas
son,
de esas medidas
es que
están
son dos
afectando.
Años, ¿eh? Son dos años de pandemia, que
son
se dice
dos
pronto,
añitos,
¿eh? Pero claro, 2 años en la vida de un niño de poca edad son en media vida casi.
Son vitales, ¿eh? El proceso de socialización, de crecimiento, pues fundamentalmente es en los primeros años de vida. Y para cualquier niño, para su desarrollo psicomotor, crecer con miedo, con restricciones, no socializar, la socialización con otros niños y con otros adultos es fundamental.
Claro, es que
el
usted,
crecimiento psicológico.
Para usted o para mí, 2 años, pues bueno, son 2 años, pero para un niño de 4 o 5 años es que es media vida.
Claro, se ha dicho, y es verdad, es que los niños aguantan todo y lo toleran todo. Me acuerdo el año pasado que salió una entrevista que a todo el mundo le maravilló, bueno, a todo el mundo, a la mayoría de gente le maravilló, porque hacían, pues tratando de demostrar con buen sentido, una cadena de televisión, lo bien que entendían los niños lo del confinamiento y las mascarillas, ¿no? Y fíjese que vamos a entrevistar aquí a un niño, salía un niño de 5 o 6 años con una mascarilla que decía, ay, es que no, tengo que llevar mascarilla porque me han dicho que si no la llevo me puede entrar el virus y me puedo morir. Yo me quedé horrorizado. O sea, que un niño de 5 o 6 años tenga interiorizado que por ahí hay un bicho que le puede entrar y le puede matar cuando eso es excepcional o inaudito, que el crecimiento, crecer con miedo, con incertidumbres, con no querer acercarse a sus amigos, a sus padres, a sus aitites, porque pueden hacer muerte, eso no es nada bueno, eso no. Y lo hacen, sí, lo toleran, pero eso deja secuelas, y lo estamos viendo nosotros, en la patología psicológica, emocional, en los niños, está siendo terrible, ¿eh? Han aumentado los intentos de autolisis, de suicidio, han aumentado las patologías derivadas de los patrones alimentarios, de los patrones de sueño. Y bueno, es que esto no es baldío, no es gratuito lo que estamos haciendo.
Doctor, la última, que estamos fuera de tiempo, pero se lo quiero preguntar también. ¿Se ha escuchado, bueno, se lo digo en gerundio, se está escuchando a los pediatras en esta pandemia?
Bueno, yo creo que como antes decía, una cosa es la cuestión de adultos y otra cosa es la cuestión pediátrica. Y creo que se debieran abordar y las medidas debían ser diferenciadas. Ir un poco tanto al tema de las medidas que sean orientadas a los que es una de las cosas, de los paradigmas que dice la EP, ¿no? Es decir, que hay que focalizar los esfuerzos en los más vulnerables. No podemos hacer las mismas medidas a la población vulnerable de la que no lo es. No son los niños, con diferencia a los adultos, y dentro de la población infantil hay efectivamente un grupo de población vulnerario. Vamos a centrarnos en esos pacientes, a protegerlos a ellos, ¿eh? Y a los que no lo son, tratar un poco de normalizar poco a poco la vida. Efectivamente, lo que estamos de acuerdo es que bueno, todos los cambios no deben ser progresivos, pasar de la noche a la mañana, y hay que hacer, porque muchos padres realmente verán difícil, después de lo que les hemos estado bombardeando de medidas de lo que hay que hacer, del miedo que les hemos metido, pues realmente yo veo que hay muchos padres que todavía tienen miedos de volver a esa normalidad que decimos, como si eso le estuviéramos infligiendo o poniendo en situación de riesgo a sus hijos, y no es así. Ahora, que para hacerlo mentalmente hay que ir despacito, bueno, el ritmo, la velocidad, pues ya es variable. La EP ha establecido un calendario cada 2 semanas para ir viendo poco a poco, para que la gente vaya viendo, no coja más miedo y no vaya viendo que efectivamente, estamos convencidos de que eso va a ocurrir así, que el relajar, entre comillas, esas medidas no va a suponer, ya supuestamente, ningún riesgo en absoluto, para los hijos, que ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir, ¿eh? De tranquilidad y no de vamos a hacer este experimento a ver qué pasa. Hijo, a ver si haciendo esto a mi hijo le va a pasar algo. Esténse tranquilos. Ahora, que los padres piensan que todavía es pronto y quieren ir más despacio, pues desde luego están en su derecho, ¿no? Pero que esto no sea una imposición y que cada uno, al fin y al cabo, bueno, haga lo que piense que puede estar seguro.
Me ha parecido muy, muy interesante y muy provechoso charlar con usted, doctor Jesús Sánchez de Chaniz, pediatra del Hospital de Cruces. Es que ricaso, que tenga un buen día.
Esto regatica, buen día.